comunicación, compatriotas todos. Nos reunimos hoy en Zipaquirá, en este Congreso, el Consejo Comunitario Virero Energético, para examinar uno de los temas más importantes del país y para darle insumos al plan de desarrollo que el 15 de noviembre Planeación Nacional debe poner en consideración del Consejo Nacional de Planeación, entidad que lo examinará de acuerdo con la ley, lo regresará al gobierno en las primeras semanas de 2007 para que el gobierno recoja inquietudes de ese Consejo Nacional de Planeación y finalmente lo ponga a consideración del Honorable Congreso de la República en febrero. Estos consejos temáticos han ayudado muchísimo a elaborar esa propuesta de plan de desarrollo. Haberlos hecho sobre temas específicos ha contribuido a que nuestra planeación tenga bases todavía más participativas. El de hoy es un consejo para tratar uno de los temas más importantes del país. Muchos colombianos se preguntan, ¿por qué los vecinos tienen petróleo y Colombia es un país decadente en petróleo? Y una de las respuestas que aparece es que hasta el año pasado el 87% del territorio de Colombia no había sido explorado. Muchos se preguntan por qué los países del sur tienen tanta minería de cobre, de níquel, y en Colombia producimos tan poco. El país ha sido explorado en muy poquito porcentaje de su territorio. Aquí tiene el país una gran posibilidad, apreciados compatriotas. Por eso queremos asignarle toda la importancia al tema minero-energético. El ministro Hernán Martínez y los intervinientes habrán de contarnos cómo hemos evolucionado y hacia dónde vamos, y las intervenciones de todos ustedes ayudarnos a esclarecer mejor cuál tiene que ser la ruta que recorre el país en estos 4 años en materia minero-energética. Habremos de escuchar al ministro contarle al país que hace 4 años estábamos explorando 10 pozos de petróleo por año, este año se exploran 47. Estábamos haciendo 1.200, 1.500 kilómetros de sísmica y este año se hacen más de 16.000, pero todavía falta muchísimo. Allí aparecen temas de gran importancia, como es el tema de la capitalización de Ecopetrol. Capitalización de Ecopetrol que debemos examinar hoy en extenso en la primera parte de este Consejo Comunitario. Y quiero hacer algunos comentarios sobre el proyecto. Malos entendidos. Primero se dice que es una privatización, de manera ninguna. La nación no se propone vender una sola de las acciones que tiene en Ecopetrol. No habrá privatización. Lo que nos proponemos es crecer la empresa. Para crecer la empresa es necesario que entre capital de terceros. Y surgen dos preguntas. ¿Para qué crecerla? ¿Y por qué hay que hacerlo con capital de terceros? Hay que crecerla para que la empresa no se estanque. El nivel de reserva de petróleo de la empresa es bajo. Apenas supera en poco los 1.000 millones de barriles. Es un nivel que podríamos empezar a llamar crítico, que puede alcanzar para 3 años. Que de agotarse esas reservas y no encontrar nuevas reservas la empresa podría quedar condenada simplemente a tener 2 refinerías y a generar una modesta utilidad comparada con la actual proveniente del trabajo de refinación. Hemos hecho enormes esfuerzos. En nuestro gobierno anterior avanzamos muchísimo para sanear laboral y pensionalmente a Ecopetrol. Tuvimos que denunciar la convención colectiva de trabajo. adelantar el proceso de sustituir muchos de sus puntos por un laudo de un tribunal de arbitramiento, ir a la Corte Suprema de Justicia por la homologación del laudo. Esos pasos sanearon mucho a Ecopetrol en el futuro laboral y lo sanearon muchísimo en el futuro pensional. En el pasado, pasos de esos se intentaron una vez, cuando un gerente de Ecopetrol denunció la convención. Todo terminó con que el gobierno de la época echó para atrás la denuncia de la convención de Ecopetrol. Las cosas siguieron sin modificación alguna y el gerente tuvo que renunciar. En esta ocasión, para bien del país, se logró hacer unos ajustes importantes en la convención, pero eso no es suficiente. Hemos hecho un gran esfuerzo para incrementar la inversión en Ecopetrol. Hace 4 años, Ecopetrol invertía por año $500 millones. Este año invierte $1,400 millones. Este tema lo he venido invocando como uno de los grandes ahorros de la nación. Y les ruego mantenerlo en la mente de ustedes, porque es uno de los temas que debemos relacionar con el tema del proyecto de reforma constitucional para regular las transferencias de la nación a las entidades territoriales. Dar el salto de invertir $500 millones al año a invertir $1,400 millones al año es un formidable salto. Un gobierno irresponsable habría podido tomar la decisión de dedicar esos $900 millones de incremento en inversión a gasto público. Habríamos dejado Ecopetrol con el mismo nivel de inversión de $500 millones al año, y esos 900 millones que le hemos agregado habrían podido traerse a gasto público. Habríamos hecho mucho más en vías, habríamos hecho mucho más en régimen subsidiado de salud, habríamos hecho mucho más en puertos, pero con el buen juicio de despejar el futuro de la nación, se tomó la decisión que esos recursos había que llevarlos a inversión en Ecopetrol. Un gran esfuerzo, pero no suficiente. Este año, no obstante que estamos invirtiendo $1,400 millones, deberíamos invertir 2,500. Y en cada uno de los años que vienen, deberíamos invertir $2,500 millones. ¿Tiene la nación esos recursos? No los tiene. ¿Por qué se necesita acudir no a la venta de acciones de Ecopetrol, no a la privatización de Ecopetrol, que esos son malos entendidos, sino a agrandar la empresa vía lo que se llama un proceso de capitalización a cargo de terceros? Porque es una opción necesaria que en otros países del mundo ha mostrado total conveniencia, porque esa asociación con capital de terceros puede ayudar a que valga más el capital del pueblo colombiano a través del porcentaje de acciones de la nación en Ecopetrol. En discusiones con compatriotas, y que se han examinado muy juiciosamente en el Senado y en la Cámara, y saludo también al senador José David Nami, quien ha trabajado intensamente en el tema, en discusiones con compatriotas, con el propio sindicato de Ecopetrol, sindicato al que respeto, con el que discuto frecuentemente de la manera más sincera y cordial, me dicen: presidente, eso no se necesita, ¿por qué no se gastan las reservas del Banco de la República para capitalizar a Ecopetrol? ¿Por qué no se gastan el fondo de pensiones de los trabajadores de Ecopetrol? ¿Por qué no se gastan los recursos de reservas petroleras que están en un fondo que se denomina el FAEP? Permítanme referir a los tres temas, y le he pedido al señor viceministro de Hacienda, el doctor Zárate, que nos acompañe hoy para profundizar sobre ello. Las reservas del Banco de la República. Las reservas del Banco de la República, primero las maneja el banco, que por constitución es independiente del Ejecutivo. El Gobierno Nacional no puede violar la constitución afectando la independencia del banco. Esas reservas son de la nación, el administrador es el banco. El banco está obligado a invertir esas reservas en condiciones que den seguridad, que den rentabilidad y que den liquidez. Es muy importante tener en cuenta que esas reservas hay que invertirlas en condiciones que garanticen liquidez, que en el momento que requiriesen esas reservas en el Banco de la República para alguna de las contingencias que se logra, que se busca enfrentar con la acumulación de esas reservas, que la liquidez garantice la disponibilidad inmediata de las mismas. Y allí encontramos el primer escollo en materia de conveniencia. Invertirlas en Ecopetrol no garantizaría esa liquidez inmediata que se requiere de las reservas del Banco de la República para cualquier contingencia. Que se ampara con las reservas de la nación administradas por el Banco de la República. Se amparan varios riesgos. Primero, que en una crisis de comercio el país pueda mantener el ritmo de adquisición de bienes y servicios que se importan. Dicen algunos, es que están muy altas las reservas, podemos gastar en la capitalización de Ecopetrol. Veamos que no son tan altas. Tenemos aproximadamente 15.400 millones de dólares en reservas de un país que este año va a importar 25.000 millones de dólares. Alcanzarían para 6, 7, 8 meses de importaciones. Diría yo que ahí no hay una cobertura con holgada, hay una cobertura apenas razonable. Me parece peligroso que el ritmo de que el nivel de reservas se ponga por debajo de la cantidad necesaria para garantizar 7, 8 meses de importaciones. Otra contingencia que se protege con las reservas del Banco de la República es que el gobierno llegue a tener dificultades para servir la deuda pública. Pues bien, en el evento que tuviéramos dificultades para servir la deuda pública, esas reservas apenas están en el justo punto para permitirle a la nación transitar, superar una crisis de servicio de deuda pública. Esas reservas protegen a la nación contra crisis de la economía. Miren, he tenido informes del Banco Central según los cuales en 2 años de crisis el país podría consumirse 6 o 7 mil millones de reservas y tenemos 15.400 millones. La crisis del 99, la crisis del 2000, consumió un alto porcentaje de reservas. Si la memoria no me falla, consumió alrededor de 5.000 millones de dólares en reservas del Banco Central. Le pregunto al viceministro Sara, ¿recuerdas? ¿Por qué no me ayudan con un micrófono al viceministro Sara?
En efecto, presidente, la crisis se consumió 4.500 millones de dólares de reservas y a pesar de eso, pues no se pudo atenuar una recesión muy importante como lo recuerda el país.
En una crisis de deuda, el nivel de reservas protegería un periodo de servicio ¿de cuánto tiempo, viceministro Zárate?
Con el nivel actual, 1.2 años, presidente, que es uno de los más bajos de América Latina, está en un nivel justo apenas para protegernos de ese riesgo.
Entonces, podríamos resumir, ¿por qué no se puede capitalizar a Ecopetrol con reservas del Banco de la República? Son unas reservas de la nación, sí, pero las administra el Banco de la República, que por mandato constitucional es independiente. Segundo, hay que tenerlas invertidas en unas inversiones que garanticen total liquidez. La inversión en Ecopetrol estamos seguros que va a ser buena para quienes hagan esa inversión, pero es una inversión que tendrá que darse plazo para que madure. Uno no puede garantizar en la inversión en Ecopetrol la liquidez que requieren las reservas del Banco de la República. Tercero, esas reservas alcanzan apenas para 6, 7, 8 meses de importaciones. Luego no sería prudente disminuir el nivel actual. Cuarto, son 15.400 millones de dólares. Es un punto apenas justo para enfrentar una crisis de la economía, dada la experiencia que el país tuvo en los años 99 y 2000, cuando por esa crisis se consumieron 4.500 millones de dólares de reserva. Quinto, esas reservas nos ayudan a evitar cualquier dificultad en el servicio de deuda y alcanzarían apenas para 1.2 años de servicio de deuda, lo cual, como acaba de afirmarlo el viceministro Zárate, es un nivel bajo en el promedio de América Latina. Y esto hay que decirlo de cara a todos los colombianos, porque es importante que un debate de esta trascendencia cree conciencia en cada uno de nuestros compatriotas. Viceministro, si algo hubiera que agregar al tema de por qué no se deben gastar las reservas en la capitalización de Ecopetrol, yo le rogaría el favor de agregarlo.
No, presidente, redondeando su idea, las reservas tienen que estar disponibles para cualquier momento en que la economía necesite un giro imprevisto al exterior. Y las inversiones en Ecopetrol pueden ser muy rentables, pero se demoran mucho en ser liquidadas o en poder ser negociadas. Por eso las reservas, como están ahora, deben ser invertidas en activos líquidos y muy seguros para poder proteger a la nación de cualquier choque inesperado.
Se ha dicho que entonces capitalicemos a Ecopetrol con los recursos del FAED. ¿Qué son los recursos del FAED? Son unos recursos que se vienen acumulando derivados de la producción de petróleo. Están hoy en un poco más de 2.000 millones de dólares. La mayor parte de esos recursos son de las regiones productoras de petróleo y hay un porcentaje que es de Ecopetrol. ¿Cuál es la razón de esos recursos? Esos recursos se acumulan mientras la producción y el buen precio den unos excedentes, pero se guardan como reserva para desacumularlos en el momento en que haya disminución de producción o de ingresos derivados de disminución de precio. Hoy por hoy, las proyecciones del país nos muestran que si no encontramos más petróleo que con la ayuda de Dios debemos encontrar, y es una de las razones para capitalizar a Ecopetrol, el país podría estar perdiendo la suficiencia en el año 2012 y Ecopetrol podría estar agotando las reservas en el año 2009. A mí no me parece prudente que con esos riesgos, en unos plazos que son relativamente cortos, dadas las demoras que se toman las inversiones en este sector, vayamos a distraer los recursos del FAED. Es muy posible que si no encontramos rápidamente reservas, los recursos del FAED que están en algo más de 2.000 millones de dólares, haya que desacumularlos para compensar ingresos que se pierdan por falta de producción petrolera. Y además debe tenerse en cuenta que un alto porcentaje de esos recursos pertenece a las regiones productoras. Yo le pediría al viceministro Zárate que me ayude con unas precisiones en cifras sobre por qué no podemos pretender llevar los recursos del FAED a la capitalización de Ecopetrol.
Sí, presidente. Ecopetrol tiene cerca de 1.600 millones de dólares. Tenemos en la constitución del FAED unas reglas de desacumulación que lo que hacen es precisamente darle un colchón a la compañía para que en momentos en que no tenga suficiente producción de petróleo o que los precios del petróleo bajen, la compañía no vaya a tener traumatismos financieros. Desde el punto de vista de la compañía, es un instrumento muy importante para estabilizar su flujo de caja. Y desde el punto de vista macroeconómico, presidente, es un instrumento para que cuando haya escasez de exportaciones de petróleo, el país pueda tener liquidez para reinyectar a la economía.
En síntesis, no parece prudente que sin tener asegurado el futuro petrolero, cuando hay un inmenso riesgo de que sea necesario desacumular los recursos del FAEP, los vayamos a orientar a la capitalización de la empresa, cuando hay otras posibilidades. Viceministro, ayúdeme con el otro punto que se ha venido alegando, la posibilidad de dedicar los recursos del Fondo Pensional de Ecopetrol a la capitalización de la empresa.
Sí, presidente. Toda la reforma a la seguridad social y en general toda la idea de la seguridad social es garantizarle a los trabajadores que van a tener un buen nivel de vida en su vejez. Para eso se necesita que los activos en que están invertidos las futuras pensiones de los trabajadores sean activos seguros y muy diversificados. En ese contexto, es una mala idea que una buena parte de los ahorros de los trabajadores se vaya a invertir en negocios que pueden ser muy buenos, pero que tienen un alto grado de riesgo, como la exploración petrolera. Esa es la razón fundamental por qué en Colombia y en general en el mundo se ha tomado la decisión de que los patrimonios pensionales vayan a activos seguros y muy diversificados y no a las empresas en las cuales trabajaban los trabajadores que después se van a pensionar. En resumen, para que la razón de ser de un patrimonio pensional es garantizar una pensión para la vejez de los trabajadores. Y para eso se necesita activos distintos a la exploración petrolera, que son activos que tienen que ser más seguros y mucho más diversificados.
El doctor Mauricio Salgar, ministro.
De pensiones de Ecopetrol tiene que empezar a atender las pensiones de los jubilados de Ecopetrol a partir del año 2008.
Y esta es mañana. Y eso exige que haya un altísimo componente de esos recursos en inversiones líquidas. El doctor Salgar, ¿qué porcentaje del pasivo pensional de Ecopetrol está ya cubierto con reservas? ¿En qué están invertidos esos recursos? ¿Y qué piensan ustedes en la presidencia de Ecopetrol de que alguna parte de esos recursos se lleve a la capitalización de la empresa?
Sí, señor presidente. El pasivo pensional está calculado en 9.9 billones de pesos y de esos están fondeados 8.7 billones de pesos. Está fondeado en un 88%. Es uno de los pasivos pensionales mejores fondeados del país. Ese dinero está reservado para honrar las pensiones, como decía el viceministro Zárate, de los trabajadores jubilados de Ecopetrol. El manejo es conservador y gracias a ese manejo conservador es que hemos invertido las utilidades y parte del exceso de ingresos que ha recibido la empresa en fondear ese pasivo. Ese pasivo está principalmente invertido en bonos de largo plazo, en TES, el 72% y el 28% en bonos privados de empresas de alta reputación, de largo plazo, Aval, Éxito, Argos, Bancolombia, en bonos que emiten las entidades públicas, ISA, EPM, Distrito, Empresa de Acueducto de Bogotá, y en deuda pública como bonos de Paz, Bancoldex, etcétera. Es un manejo muy conservador y el manejo con que se deben manejar los bonos, el pasivo pensional y los fondos que lo respaldan, debe estar con ese mismo criterio, y no le corresponde ni al gobierno ni a la presidencia de Ecopetrol tomar otras decisiones de inversión de riesgo con el dinero que garantiza el futuro de los empleados.
¿Quién toma las decisiones sobre la inversión de las reservas del Fondo Pensional de Ecopetrol?
Son patrimonios autónomos a quienes se les ha dado instrucciones de manejo conservador. Se está repartido en 6 fiducias que con unas instrucciones conservadoras las toman.
¿Quién le da instrucciones a esas fiducias?
Hasta hoy, presidente, las ha dado la Junta Directiva de Ecopetrol y en los próximos meses vamos a hacer la conmutación parcial de esas pensiones para que quede autónomo y ese manejo será precisamente autónomo bajo las reglas de los fondos de pensiones.